y bienvenidos al segundo episodio de Escalera al Ring, el podcast de wrestling en español. Semana de WrestleMania, semana de muchos cambios en WWE, también en AEW. Veremos cómo continúan adaptándose estas empresas. Esto se está grabando la noche del 3 de abril, víspera de WrestleMania, WrestleMania 36, definitivamente la WrestleMania más extraña de los últimos tiempos debido a la situación actual del COVID-19. WrestleMania, como les platiqué un poco el programa pasado, se desarrollará desde el WWE Performance Center, ya ha sido grabada, no se conocen los resultados y estará disponible en la WWE Network el 4 y el 5 de abril. Recuerden que pueden encontrar Escalera al Ring ya en la mayoría de los servicios de podcast, Spotify, Google Play, Apple Podcasts. Nos pueden encontrar en Twitter como @escaleraalring. Pueden encontrarme en Twitter como @elmachas. Y también pueden escuchar mi podcast de cultura pop que hago con cuatro muy buenos amigos llamado Al Final Se Mueren Todos. Vámonos directo con los resultados de los shows semanales y posteriormente hablaremos de lo que viene en WrestleMania para el 4 y el 5 de abril. Primero empezamos con Raw, que fue el show rojo el lunes por la noche. Primero una promo de Undertaker retando a AJ Styles. Ya la lucha ya estaba cerrada, pero pues le dice cómo se ha involucrado personalmente con él. Nos vamos a ir un poco rápido con los resultados porque me gustaría más que nada expandir en lo que será WrestleMania en este capítulo, hacer un preview de WrestleMania. Después Shayna Baszler, la retadora al campeonato femenil de Raw, ataca a Becky Lynch por la espalda, dando mayores razones para que se enfrenten este fin de semana en WrestleMania 36. Después Aleister Black se enfrenta a un jobber. Creo que por segunda o tercera semana consecutiva, no le veo mucho punto a estas luchas en que Aleister Black, recordemos el término jobber, son aquellos, no son estrellas, son luchadores que simplemente sirven para elevar a otros, luchas que duran menos de un minuto normalmente. Aleister Black siendo establecido en Raw como una amenaza real, más bien como una superestrella que busca consolidarse. Después tuvimos la lucha de The Street Profits y Kevin Owens en contra de Seth Rollins, Ángel Garza y Austin Theory. Pues lleva a decir Andrade, pero se confirma que Andrade sufrió una lesión en la costilla. El campeón de Estados Unidos no formará parte de WrestleMania 36. Se anuncia la lucha, de la cual más adelante hablaremos. Después, una promo de Edge y Randy Orton, que más que encuentros personales han tenido promos. Recordemos que ambas superestrellas están pues ahora sí que involucrados de forma creativa en lo que es esta historia en camino a WrestleMania 36. Recordemos que será la primera vez que Edge luche en casi 10 años. Su última lucha en WrestleMania 27 en contra del mexicano Alberto del Río, en donde retuvo el campeonato mundial pesado, el World Heavyweight Championship. Edge regresa después de haberse sometido a innumerables cirugías y en contra de nada más y nada menos que The Viper, Randy Orton, conocido por muchos fans de la WWE. Espero una muy buena lucha, tendrá una Last Man Standing match, de la cual también estaremos hablando más en el preview de WrestleMania más adelante. Después Asuka derrota rápidamente a Kayden Carter, lo que da paso a que se oficialice la pelea entre las Kabuki Warriors, Asuka y Kairi Sane en contra de Alexa Bliss y Nikki Cross por el título femenil en parejas. Y termina Raw con una promo increíble entre Brock Lesnar y Paul Heyman en contra de Drew McIntyre, el cual no estaba presente en el edificio, en donde Paul Heyman se dedica a decirle a Drew McIntyre que no podrá derrotar a su cliente, el campeón de WWE, el mismísimo Brock Lesnar, en WrestleMania 36. Una muy buena promo. Paul Heyman, el manager de Brock Lesnar, en cualquier momento que agarra el micrófono, de verdad, magia sucede. Una de las mejores personalidades en cuanto al manejo de micrófono y las promos, alguien que está muy metido en el detrás de escenas de WWE actualmente, Y hablaremos más de esta lucha en nuestro preview de WrestleMania. Después pasamos al miércoles por la noche a las Wednesday Night Wars. Tanto NXT como AEW, tanto también como Raw, muy pobres en los ratings esta semana. Esto debido a la situación actual que vivimos. Muchas personas están sintonizando las noticias justo a la hora que la lucha libre está al aire, que el wrestling está al aire, tanto los programas de Raw, de NXT, de AEW Dynamite. Y también, pues hay que decirlo, la lucha libre sin público no es la misma fórmula, no es siempre efectiva, pero en el momento se está trabajando con lo que hay. Durante la semana Triple H tuvo una entrevista en donde admite que consideraron cancelar WrestleMania 36, pero que decidieron ir hacia adelante para agradecer a los fanáticos que siempre han estado detrás de ellos y también dar una, aunque sea una distracción momentánea después de tanto que estamos escuchando todo el tiempo de la enfermedad, de todo lo que está pasando en el mundo, dar algo diferente de qué pueda hablar la gente. Después pasamos al miércoles por la noche con NXT, en donde Velveteen Dream derrota a Bobby Fish, miembro de Undisputed Era, al lado de Kyle O'Reilly y el campeón de NXT, Adam Cole. Velveteen Dream, que me encantaría verlo en un futuro feudo con Adam Cole, está empezando a tomar forma. Y creo que Velveteen Dream, en caso de que Adam Cole decida ir a SmackDown o a Raw, creo que Velveteen Dream ya tiene todo para ser campeón de NXT y convertirse en la, pues ahora sí que en la figura principal de la marca amarilla. Después Vivance Enterprises es presentado como un nuevo tag team en NXT. Creo que, no sé si alguien lo vio, un muy buen meme, lo compartiré en el Twitter de @escaleraalring, en donde su manager toma una foto con ellos en donde los ojos se ven muy muy saltones. Después Dexter Lumis derrota a Jake Atlas. Ambos hicieron su debut en televisión y es algo que de lo que creo que está pudiendo encontrar un lado positivo WWE y dar espacio a rostros que no estamos tan acostumbrados a ver y empezar a crear estas nuevas estrellas, tanto Dexter Lumis como Jake Atlas, una lucha corta, pero pues empezar a verlos en televisión, empezar a familiarizarnos con ellos siempre será algo bueno, algo que pues creo que es el momento indicado para, más que va a terminar la temporada de WrestleMania, para empezar a introducir a nuevos talentos a las pantallas, principalmente en NXT, que es el semillero de talentos de WWE. Después, Dakota Kai gana la Gauntlet Match de última oportunidad. Una muy buena performance de Dakota Kai, que entra a la lucha de la contendencia número uno, que se desarrollará y va a desarrollarse en NXT TakeOver, el cual ya no tendrá lugar, pero será en un capítulo futuro de NXT. Como Rhea Ripley defenderá el título de NXT femenil en WrestleMania 36 en contra de Charlotte Flair, habrá una lucha por la contendencia número uno, una lucha de escaleras, en donde estarán Chelsea Green, Tegan Nox, Candice LeRae, Mia Yim, Io Shirai y Dakota Kai. Si me preguntan a quién me gustaría ver como futura contendiente al título femenil de NXT, definitivamente es a Io Shirai. Creo que ha demostrado últimamente que tiene todo para ser toda una superestrella y podría dar muy buenas luchas contra cualquiera que salga de WrestleMania 36 como campeona femenil de NXT, ya sea Rhea Ripley o Charlotte Flair. Después Kushida derrota a Joaquin Wild. Kushida, que viene de New Japan Pro Wrestling, se unió hace no mucho a NXT. Time Splitter, como le decían en New Japan Pro Wrestling, la empresa japonesa de lucha libre. Creo que se convierte en alguien que puede empezar a pelear por el campeonato crucero de NXT. También lo hemos visto en 205 Live, show que se desarrolla los viernes en la noche después de SmackDown. Y una muy buena lucha, un poco rápida, pero muy buena, y creo que tienen mucho que ofrecer. Y finalmente, en el main event, Keith Lee en contra de Dominik Dijakovic y Damian Priest, la lucha que les había platicado la semana pasada. ¡Qué buena lucha dieron estos tres! Tienen una gran química. Me hubiera gustado verlos aún más, o sea, que les dieran aún más tiempo, pero son superestrellas en bruto. Keith Lee, como campeón norteamericano de NXT, ha tenido un reinado increíble. Ya lo vimos en Survivor Series interactuar con el roster principal, dar una muy buena lucha en el Royal Rumble, su interacción con Brock Lesnar. Dominik Dijakovic, que cada vez se establece más como una futura superestrella. Damian Priest, también conocido en las independientes como Punishment Martínez. Los tres dieron una muy, muy, muy buena lucha. Y nada más habrá que ver qué más nos pueden ofrecer en el futuro. Ahora vamos al primer break. Recuerden, están escuchando Escalera al Ring. ¿Te consideras un fan de la cultura pop? Entonces te invitamos a escuchar Al Final Se Mueren Todos, un podcast en donde cinco amigos platican sobre cultura pop, reseñas de cine y noticias referentes al mundo del entretenimiento. Al Final Se Mueren Todos se encuentra disponible en Apple Podcasts, Spotify, alfinalsemuerentodos.com o donde sea que escuches tus podcasts. Disponible todos los martes. Y regresamos con Escalera al Ring para platicar de lo que fue el otro show que forma parte de las Wednesday Night Wars, las guerras de los miércoles en la noche, AEW Dynamite. Antes que nada, se anuncia que AEW tendrá su campeonato secundario, que podría ser una versión del campeonato intercontinental o el campeonato de Estados Unidos, llamado el TNT Championship o el campeonato TNT, en alusión al canal en que es emitido Dynamite en los Estados Unidos, e iniciará a partir de la próxima semana un torneo de 8 contendientes para coronarse como el primer campeón de TNT. Las luchas son Sean Spears en contra de Cody, Kip Sabian en contra de Dustin Rhodes, Sammy Guevara en contra de Darby Allin y Lance Archer en contra de Colt Cabana. Empezamos AEW Dynamite con Kenny Omega, campeón en pareja de AEW y mega campeón de AAA, derrotando a Trent en una muy buena lucha. Kenny Omega es garantía en el momento en que se integre al ring. Después, Hikaru Shida derrota rápidamente a Anna Jay. Este episodio de AEW Dynamite también desarrollándose en una arena sin público, tal como WWE lo ha estado haciendo. Después, Lance Archer hace su debut en AEW, presentado por el mismísimo leyenda Jake the Snake Roberts, en donde derrota muy rápidamente a Marco Stunt, quien sirvió como un jobber para esta lucha. Después, Natural Nightmares, QT Marshall y Dustin Rhodes derrotaron a Number 8 y Number 9, Número 8 y Número 9, miembros de la Dark Order, para después llegar a Brody Lee, también conocido como Luke Harper en WWE, a simplemente hacerlos trizas. Después tuvimos una promo de Chris Jericho muy divertida desde su casa, desde la guarida de Le Champion, en donde el drone de Matt Hardy, Vanguard One, muy conocido durante su run en TNA, que fue hace ya varios años, se está acercando a Chris Jericho, quien le ofrece unirse a The Inner Circle, al drone. Inclusive le ofrece una camiseta de The Inner Circle hecha justamente a la medida. Una promo muy, muy divertida. AEW imprimiendo su sello particular a todo este mundo del wrestling. Y se anuncia que en 2 semanas tendremos la lucha entre Jake Hager y Jon Moxley. Les platicaba la semana pasada que este feudo empezaba a tomar forma, empezaba a tener sus cimientos. En 2 semanas, Jon Moxley, también conocido como Dean Ambrose durante WWE, durante su run en WWE, antiguo miembro de The Shield, campeón mundial de WWE, campeón en parejas, campeón de Estados Unidos, campeón intercontinental, el ganador del Money in the Bank, ahora en AEW como su campeón mundial, enfrentándose a Jake Hager, conocido como Jack Swagger en WWE, un antiguo campeón mundial, campeón de Estados Unidos y campeón en parejas. Los dos, desde haber dejado WWE, han cambiado. Jon Moxley tiene poco que la dejó, pero los dos han progresado muchísimo en esto que es AEW All Elite Wrestling. Me gustaría decir algo que es que espero que pronto AEW comience a ser transmitido en México. Creo que hay un mercado para este tipo de lucha, una lucha que ofrece algo diferente a WWE, un tipo de counter programming, una contraprogramación, que AEW, a pesar de tener un presupuesto vasto, están tratando de trabajar de una manera medida, en cuestión de escenarios. Lo hacen sentir algo a lo mejor no tan masivo, pero nunca comprometiendo la calidad de sus luchas. Y está teniendo personas que simplemente son futuras estrellas, si no es que ya lo son. Como lo es Sammy Guevara, como lo es Darby Allin, quienes se van a enfrentar en este torneo por el campeonato de TNT. Impulsados por personas ya establecidas en la industria, como lo es Cody, como lo es Colt Cabana, como lo es Dustin Rhodes, como lo es Kenny Omega, los Young Bucks. De verdad, es algo muy interesante lo que está ofreciendo AEW ahora con la adición de Brody Lee, conocido como Luke Harper en WWE. Y de verdad, espero que con esta competencia ambas compañías estén exigiendo a la otra sacar lo mejor de ellas mismas. Y terminamos con un gran main event entre Sean Spears y Sammy Guevara derrotando a Cody y a Darby Allin. Este equipo de Cody y Darby Allin, que a mí me gusta mucho. Sean Spears le hace el pinfall a Darby Allin. Recordemos que en AEW lo que hacen es que tiene un mayor impacto pues ahora sí que el conteo de victorias y derrotas que tienen. Y se me hace algo muy significativo que Darby Allin haya sido la persona que tuvo el pinfall, la cuenta de tres en esta lucha. Habrá que ver. Y Darby Allin creo que es la persona que debería ganar este torneo. Creo que las dos personas que tienen más posibilidades y que más me gustaría están en una de estas luchas, que son Sammy Guevara y Darby Allin. El que gane esa lucha va a ser el siguiente campeón de TNT, el primer campeón de TNT, me atrevo a decir. Y después pasamos a lo que fue Friday Night SmackDown en la velada de WrestleMania. Primero un opening con New Day, los Usos y The Miz y John Morrison haciendo una promo para lo que será su lucha en WrestleMania 36. Nada mencionado sobre un posible cambio para WrestleMania. Veremos ya durante el fin de semana si los reportes eran correctos. Después Tamina Snuka derrota a Naomi y a Lacey Evans, 3 de las 5 participantes de la pelea eliminatoria por el campeonato femenil de SmackDown, al lado de Bayley, la campeona, y Sasha Banks. Después tienen una interacción ahí que Tamina ataca a Bayley y a Sasha Banks, estableciéndose como una verdadera amenaza para lo que será la lucha en WrestleMania. Más adelante platicaremos de cómo me gustaría que terminara esta lucha. Además, se confirma Goldberg en contra de Braun Strowman por el campeonato universal en WrestleMania 36. Tucker derrota a Dolph Ziggler por descalificación en una lucha que la verdad no se ofreció mucho, simplemente funcionó para avanzar esta historia entre Otis, el otro miembro de Heavy Machinery, este equipo conformado por Otis y Tucker. Esta historia un poco extraña que tiene Dolph Ziggler, Otis, Sonya Deville y Mandy Rose, en donde se revela que al parecer un hacker fue el que revela que Sonya Deville fue la que le mandó un mensaje a Mandy Rose para ver a Dolph Ziggler en su cita de San Valentín. Una historia muy extraña, un poco recordando lo que eran otros tiempos de la lucha en donde parecía un melodrama. Pero esto lleva a una lucha entre Otis y Dolph Ziggler. Veremos qué ofrecen. La primera lucha singles match de Dolph Ziggler en WrestleMania. Y después llegó una lucha que yo no entiendo por qué no la promocionaron. No entiendo cómo pasó. No pasó tan desapercibida. Fue una muy buena lucha. Pero cómo estuvo tan debajo del radar. Daniel Bryan en contra de Shinsuke Nakamura. Daniel Bryan derrota a Nakamura por descalificación después de la intervención de Cesaro. Pero ver a estos dos en el ring sin aviso fue algo sorpresivo. Creo que son dos de las personas que mejor trabajan hoy en día en WWE. Fue una lucha rápida, pero denle por favor a ellos dos más de 20 minutos y van a hacer magia en el ring. Después llega una promo de John Cena en donde pues dice que está listo para la pelea de Firefly Funhouse Match en contra de The Fiend Bray Wyatt. Que no sabe lo que le espera, que nadie sabe lo que espera. Pero verán que John Cena podrá derrotar a Bray Wyatt, lo cual dudo mucho. Esta lucha tiene que ser para Bray Wyatt. Y termina con The Fiend presenciando lo que es esta promo y viendo fijamente a John Cena para terminar este segmento de Friday Night SmackDown. Y ahora sí pasamos a lo que es el preview de WrestleMania 36. Iré lucha por lucha. No son pocas. WrestleMania a desarrollarse el 4 y el 5 de abril. No se sabe qué luchas serán qué día, así que iré todas las luchas. Rápidamente diré la lucha a desarrollar, la predicción de quién creo que ganaría y por qué deben de ganar. Las circunstancias de esta WrestleMania 36 son muy extrañas. Es un tiempo muy extraño en el mundo, son situaciones que están fuera del control tanto de la empresa como de los luchadores, pero WWE está haciendo lo mejor para presentar lo que debe ser un espectáculo de nivel mundial. A pesar de que no haya público, creo que va a ser un momento bueno para que pues, la comunidad luchística se pueda unir en WrestleMania 36. Empezamos con la lucha entre las Kabuki Warriors y Alexa Bliss y Nikki Cross por el campeonato en parejas femenil. Definitivamente esta lucha tiene que ser para Alexa Bliss y Nikki Cross. Desafortunadamente Asuka y Kairi Sane no han... Pues ahora sí que no han brillado como campeonas en parejas. Ni siquiera han defendido los títulos. Creo que lo han defendido 2 o 3 veces desde haberlos conseguido más al principio del año. Perdón, el año pasado. O sea, ya van más de 3 meses que los consiguieron. Y Alexa Bliss y Nikki Cross le tienen que dar... Pues ahora sí, una reactivación a esta división femenil en parejas. Después tenemos Otis en contra de Dolph Ziggler. Esta lucha se la debe de llevar Dolph Ziggler, que tenga su primer triunfo en una lucha solitaria en WrestleMania. Y creo que esta historia puede seguir más allá de WrestleMania. Inclusive, muy probablemente después de WrestleMania haya un descanso de WWE. Así que, ¿por qué no llevar esto a SummerSlam? Lo que podría ser ya... el primer evento de WWE con gente después de que pase todo esto. Después, Aleister Black en contra de Bobby Lashley. Esta lucha debe de ser para Aleister Black. Una lucha que fue creada pues sin mucho preámbulo, sin demasiada expectativa. Una lucha solamente para que los dos tuvieran un espacio en la cartelera de WrestleMania. Pero Aleister Black tiene un futuro brillante. Es un futuro campeón mundial. Y creo que tener una victoria en WrestleMania... más en contra de Bobby Lashley, alguien ya establecido en la industria, que ha sido campeón mundial de ECW, campeón en TNA, creo que lo puede ayudar a establecerse como alguien serio para la contendencia por un posible título mundial. Después, Elias en contra de King Corbin, una lucha que la verdad creo que no va a ofrecer mucho, me va a hacer más entretenimiento, no en el aspecto luchístico, sino en el aspecto, pues ahora sí que vaya la redundancia, pero de entretenimiento. Elias se lleva la victoria para mí. Después, por el campeonato en parejas de Raw, The Street Profits en contra de Ángel Garza y Austin Theory. A pesar de que me gustaría mucho que en su debut Austin Theory pudiera llevarse el campeonato en parejas, deben de ser The Street Profits los que retengan. La división en parejas sufre mucho en lo que es el roster principal con estos equipos creados Austin Theory, pero si van a ser un equipo en el futuro, inclusive añadiendo a Andrade después de lo que sería su regreso de la lesión, creo que deben tener más tiempo para desarrollarse como equipo antes de tener estos campeonatos en parejas. Street Profits deben consolidarse como campeones en pareja y qué mejor que hacerlo en WrestleMania, en el show de shows. Después, el campeonato en parejas de SmackDown en una lucha en escaleras. The Miz y John Morrison, los campeones, en contra de The New Day, en contra de los Usos. No sabemos qué va a pasar en esta lucha, si los reportes son correctos. Dicen que The Miz no participó y fue una lucha en pareja de escaleras entre John Morrison y uno de los Usos. Pero por el momento esta es la cartelera y yo digo que los Usos se deben de llevar los campeonatos en pareja de SmackDown en WrestleMania. Deben comenzar a forjar su legado como una de las mejores parejas en la historia de WWE y creo que esta lucha tiene todo para ayudarlos a hacer eso. Y ahora en la que creo, espero, confío en que será la lucha de la noche, Sami Zayn, el campeón intercontinental, defiende su título en contra de Daniel Bryan, el dragón americano Bryan Danielson. Creo y espero que se la lleve Daniel Bryan. Y que tenga un run extenso como campeón intercontinental. Me encantaría ver a Sami Zayn retener también. Pero creo que Daniel Bryan, en caso de que vaya de salida de WWE esperando a que su contrato termine, puede tener un muy buen run este proceso de campeón como campeón intercontinental. Teniendo luchas contra personas como Nakamura, como la que pudimos ver hoy en SmackDown. En contra de Cesaro, también en contra de Sami Zayn. En contra del mismo Drew Gulak que lo está acompañando mucho hoy. ¿Por qué no abrir el espacio a personas de 205 Live como Kushida que puedan venir y retar a Daniel Bryan por un campeonato intercontinental que se ha visto dañado en los últimos años, que se ha visto olvidado por WWE? Y creo que ponerlo en Daniel Bryan, un estandarte de la empresa, una imagen de la empresa, va a ayudar mucho a elevar a este título. Recordemos que después de ganar el campeonato intercontinental en WrestleMania 31, Daniel Bryan nunca lo perdió. lo tuvo que dejar por lesión. ¿Y por qué no retomar esa historia? Que Daniel Bryan diga, este es el título el cual nunca perdí. Y ahora es el momento de que yo sea un workhorse, que sea un trabajador de la compañía y que se ponga ese título al hombro y lo defienda, ¿por qué no? Semana tras semana en encuentros de ensueño. Después, Kevin Owens en contra de Seth Rollins, un feudo que me ha gustado mucho cómo se ha ido desarrollando. Seth Rollins, un muy buen récord en WrestleMania, pero es momento de Kevin Owens, es momento de que gane. Seth Rollins al parecer será quien vaya tras el título de WWE después de WrestleMania, pero es momento de que Kevin Owens comience a tenga su primer momento WrestleMania. Bueno, ya pudo derrotar a Chris Jericho por el campeonato de Estados Unidos, pero creo que es momento de que derrote a Seth Rollins y le favorece mucho más esta victoria que lo que podría hacer a Seth Rollins. Después, el campeonato femenil de SmackDown, Bayley, la campeona, lo defiende en contra de Sasha Banks, Naomi, Lacey Evans y Tamina en una lucha de 5 esquinas de eliminaciones. Y aquí lo importante es que sea una lucha eliminatoria. Creo que esto nos permite que participen el mayor número de superestrellas en la lucha, pero también que al final queden las dos que a mí me hubiera gustado ver en esta lucha en solitario, que son Bayley y Sasha Banks. Creo que nos pueden dar una lucha espectacular y que esto lleve a un feudo que culmine en un futuro pago por evento, ¿por qué no SummerSlam o Survivor Series? Y finalmente tener ese run, ese feudo entre Bayley y Sasha Banks en el main roster. Y me gustaría mucho que Bayley fuera la campeona siguiendo siendo heel y Sasha Banks fuera la face en este caso. Recordemos que su feudo en NXT, en esa mítica lucha que tuvieron en NXT TakeOver Brooklyn, era al revés. Sasha Banks era la face y... Perdón, Sasha Banks era la heel y Bayley era la face. Recordemos estos términos. Heel sería como rudo, face sería como técnico. Pero ahora cambiar estos roles creo que sería muy interesante. Ahora vamos con la lucha por el campeonato femenil de NXT, en donde Rhea Ripley, la campeona, lo defiende en contra de Charlotte Flair. Uf, esta lucha creo que se abre a dos posibilidades, que las dos me convencen, los dos caminos que pueda haber. Rhea Ripley se estableció como una superestrella de Survivor Series 2019. Creo que Charlotte Flair debe de ganar esta lucha. ¿Por qué? Charlotte Flair como campeona de NXT se vería forzada a regresar a la marca amarilla y creo que puede funcionar como una personalidad que logre establecer talentos que hay en la marca amarilla, principalmente el de Bianca Belair. Creo que ese feudo Charlotte en contra de Bianca Belair se nos quedó a deber. Creo que esta lucha debió ser una triple amenaza entre Rhea Ripley, Charlotte Flair y Bianca Belair. Pero ese feudo creo que tiene muchísimo que ofrecer. Charlotte Flair en contra de Bianca Belair. Bianca Belair ganándole a Charlotte Flair por el campeonato de NXT en un futuro evento la ayudaría a establecerse muchísimo. Y Rhea Ripley ya puede dar ese salto a ya sea Raw o SmackDown. O por qué no quedarse en NXT. Creo que este feudo da para una rematch. Pero sí, Charlotte Flair se debe de llevar el campeonato femenil de NXT en WrestleMania. Además es la ganadora del Royal Rumble. Y últimamente WWE ha menospreciado a los ganadores de los Royal Rumble en los main events de WrestleMania. Después, por el campeonato femenil de Raw, Becky Lynch en contra de Shayna Baszler. Shayna Baszler tiene que llevarse esta pelea. Becky Lynch necesita recuperar en su personaje esa adversidad, esa hambre de triunfo. Shayna Baszler tiene que justificar su llamado al roster principal después de dejar NXT. Y no la pueden terminar no ganando este título, no completando este arco. ¿Y por qué no reinventar otra vez el personaje de Becky Lynch después de perder su título, después de un año siendo campeona? John Cena en contra de The Fiend Bray Wyatt en una Firefly Funhouse match. Definitivamente Bray Wyatt tiene que llevarse esta lucha. Recordemos en WrestleMania 30, en donde John Cena derrota a Bray Wyatt de una forma incrédula. Es más, traigo el coraje todavía atorado de que John Cena ganara esa lucha. Bray Wyatt tiene que tener algo de reivindicación después de haber perdido su campeonato universal de una forma tan, tan triste en contra de Goldberg, de un part-timer, y tiene que recuperar esa, ahora sí que esa llama en WrestleMania 36, y qué mejor que derrotar a John Cena. Después, Undertaker en contra de AJ Styles en una Boneyard Match. Seguimos sin saber qué es una Boneyard Match a poco de menos de un día de que WrestleMania tome lugar. Pero esta lucha debe ser para AJ Styles. Este misticismo de la racha del Undertaker ya se perdió. Ya perdió dos veces en contra de Brock Lesnar y en contra de Roman Reigns. ¿Y quién mejor que derrotar también a Undertaker en WrestleMania que AJ Styles? Pero aquí va algo importante. Y escúchenme en esto, quédense conmigo. AJ Styles ha estado pidiendo a The Deathman. Y no ha salido The Deathman como Undertaker, sino que tenemos una versión parecida a The American Badass. Creo que Undertaker debería salir como el American Badass en esta lucha. No hay público, esto puede facilitar que Undertaker diga, ok, derrotaste al American Badass en WrestleMania, pero en SummerSlam te enfrentas a The Deathman. Creo que esta lucha da para que esta rivalidad continúe. AJ Styles merece mucho tener en su currículum el haber derrotado al Undertaker en WrestleMania. Y Undertaker ya no le sirve de nada otro triunfo. Los triunfos para el Undertaker ya son innecesarios. Es momento de empezar a pasar la antorcha para futuras superestrellas. Bueno, no futuras. AJ Styles tiene más de 40 años. No le queda mucho tiempo de carrera. Pero es momento de que el Undertaker empiece ya, que empiece a marcar su salida. Creo que estas son las últimas luchas que estamos viendo de él. Y quién mejor que AJ Styles para empezar a marcar ese rumbo. Después, por el Campeonato Universal, lo platicábamos la semana pasada, Goldberg en contra de Braun Strowman anunciado en SmackDown hoy. Roman Reigns, ya sabemos, después de más bien vive con leucemia. Hubiera sido algo comprometedor tenerle en WrestleMania 36. Creo que Goldberg debe de retener. Braun Strowman, y sí, yo fui el primer crítico de que Goldberg ganara el Campeonato Universal, pero no creo que esta rivalidad entre Goldberg y Roman Reigns tiene que desarrollarse. Ya hubo la suficiente, pues esta suficiente interacción entre ambos personajes para simplemente no hacer un payoff de lo que fue la rivalidad y que Braun Strowman se lleve el campeonato. Otro camino sería que Braun Strowman gane y después tenga una rivalidad con Roman Reigns. Pero no, esta lucha debe aún de darse, Goldberg contra Roman Reigns. Y por qué no hacerlo en SummerSlam o en un futuro evento. Pero sí, creo que Goldberg va y debe de retener. Ahora vamos con el campeonato de WWE. Lo que debe de ser el main event, ya que Drew McIntyre ganó el Royal Rumble. Brock Lesnar defiende su título en contra de Drew McIntyre. Drew McIntyre debe de llevarse esta lucha. Es el momento de que tome ese estandarte. El momento de que se le eleve finalmente al main event. Complete su arco de dejar WWE, ir a TNA, ir a WCPW, ir a tantos otros, a las luchas independientes, ganar títulos alrededor del mundo, regresar a WWE, tener una reivindicación tanto con el público como con él mismo. Sí, va a ser en una arena sola, sin gente, pero el simbolismo de que Drew McIntyre gane el campeonato de WWE en el mayor evento es muy muy importante y tiene todo para ser una superestrella. Tiene todo. Brock Lesnar se le ha visto comprometido en este feudo. Recordemos que Brock Lesnar es alguien que pues se sabe que no es muy fácil trabajar con él, pero Drew ha hecho un gran trabajo al lado de él. Y espero de verdad que nos den una muy muy buena lucha. WrestleMania 36 a desarrollarse el 4 y el 5 de abril en la WWE Network. Inicia el kickoff de WrestleMania, iniciará el 4 de abril a las 4 de la tarde tiempo de México. También estaré comentando en Twitter. Recuerden que me pueden encontrar como @elmachas en Twitter, elmachas.com para reseñas de cine y series de televisión. Después ya tenemos redes sociales de Escalera al Ring. Pueden encontrarnos en Facebook como Escalera al Ring y en Twitter como @escaleraalring. Nos serviría mucho que dejaran sus comentarios, que dejaran un follow en Spotify, un follow en Twitter para comenzar a crecer, llegar a más personas y compartir esto que es el mundo de la lucha libre. Antes lancé una pregunta con algunos amigos que me platicaran sus momentos favoritos de la WWE. Aquí van. Y de los cuales estaremos platicando en los próximos capítulos también, porque pues probablemente no habrá luchas. Aquí va, los estoy buscando. Juan Pablo Morales, Triple H llegando a casa de Randy Orton. Un momento icónico. También Beto también dice cuando Triple H entró a casa de Randy Orton. Creo que haremos un capítulo especial de cuando Triple H entró a casa de Randy Orton. También Juan Pablo dice Rey Mysterio ganando el Royal Rumble. Warvin, uno de los co-hosts de Al Final Se Mueren Todos, dice The Rock retirando a Stone Cold en WrestleMania 19. Juan José dice que WrestleMania 22, cuando Edge le hizo un Spear a Mick Foley en la mesa prendida con fuego. Beto García dice que la pelea entre Edge, John Cena y Big Show. Y también Juan Pablo dice que la primera lucha de WrestleMania 25, la que tuvo lugar entre Shawn Michaels y Undertaker, la cual creo que es la mejor lucha en la historia de WrestleMania. Gerard dice que Jeff Hardy ganando el título de la WWE en Armageddon 2008, también un muy muy buen momento. Muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos el lunes para lo que fue el review de WrestleMania 36. Esto fue Al Final Se Mueren Todos. Esto fue Escalera al Ring. Muchas gracias.